at us! Come on! Bubbles!
Oi, oi, oi!
Hey! You each got another podium!
Stop inventing!
Everyone!
Yes, sir!
Checo, you have won Monaco!
Boss!
My first race winning Formula 1 and with Ferrari.
Thanks for Verstappen! You are world champion! We are world champions!
Enséñanos ese suéter navideño, por favor, Frank. Frank Pacheco, Frank F1, invitadazo. Y me encantó que él sí recibió el memo de esto es de Navidad.
Verdaderamente lo recibí. Verdaderamente.
Bienvenido seas a tu casa, Pitbull, otra vez.
Ay, no, yo muy emocionado, como siempre. Ya saben, ustedes saben que los quiero mucho. Cada vez que los veo es un placer. La segunda vez que estoy aquí, yo estoy emocionadísimo. Muchas gracias por esto.
Me encanta que tú y yo nos vemos en Ciudad de México, pero vivimos en la misma ciudad y no, ni las luces. Tenemos que hacer algo.
Ciudad de México nos une, pero en enero vamos a ir a ver si nos vamos por ahí.
Fórmula E.
También nos vamos a ver.
Ahí nos vamos a ver.
También nos vamos a ver.
Ahí estaremos.
Amigo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de tu trayecto este año a lo largo de ser creador de contenido. Creo que lo hemos platicado ya en otras ocasiones, tanto fuera o en el aire, que has tú creado la fórmula perfecta para hacer tus videos, ser totalmente tú, porque los que te conocemos en persona te vemos y decimos, es esta persona, los videos, y supiste ganarte una audiencia súper grande y pues el corazón de muchos, Checo Lover sobre todo.
Sí, sobre todo, no, pues la verdad es que este año fue muy fructífero en esa parte, obviamente pues siendo fan normal de Fórmula 1, pero también en cuanto a creación de contenido, pues obviamente conocí a más personas, más creadores, incluidos ustedes, que los conocí hace un año en Fórmula E, bueno, ya casi es un año. Entonces, creo que es lo que mejor me dejó este año, ¿no? Como todas estas personas que he conocido. Y sí, aunque parezca que uno tiene ahí poquillos seguidores, pero realmente, pues, de repente sí conectas con las personas y, pues, no sé, o sea, son cosas que se nos van ocurriendo en el día a día. El otro día estaba en un centro comercial y vi una foto de Checo y dije, ay, pues qué guapo este. Dije, ay, pues voy a grabar esto y pum, ahí está, ¿no? Dije, no, pues sí, no, pero muy contento. Lo mejor que me ha dejado este año es conocer a personas increíbles, incluidas ustedes. Entonces, pues sí, aquí contento.
Pero ¿sabes qué, Frank? Yo creo que ya no se trata tampoco de un tema de seguidores, de quién tiene más seguidores o quién tiene menos. Yo creo que juntos hemos creado una comunidad muy padre de Fórmula 1 y que ya no es un tema de si alguien tiene más o alguien tiene menos, es... Sabemos que nos gusta hablar de esto, la gente sabe que nos gusta hablar de esto y estamos poniendo también el nombre de la Fórmula 1 en alto en México, que creo que era como el propósito principal, ¿no?
Sí, justo, la verdad es que estoy muy contento con todo esto y pues un gran hobby que se convierte en grandes amistades y un buen pasatiempo.
Sí.
Oye, mi querido Frank, y hablando de lo mejor del año, ¿qué fue para Frank Pacheco lo mejor del año como persona y en la Fórmula 1? Así tu highlight, así.
Como persona, pues la verdad es que estoy muy contento profesionalmente hablando y también como creativamente hablando, como que he encontrado mi balance en lo que me gusta hacer, en lo que soy bueno. Entonces, pues ese es mi objetivo del próximo año, seguir haciendo lo que hago, amando lo que hago. Y de Fórmula 1, pues creo que fue una temporada regularmente plana, pero creo que al final, el último, como las últimas carreras, sí estuvo muy, muy cardíaco. Ya cuando todos creíamos, bueno, pues ya está el campeonato decidido, pues qué más da, ¿no? Pero no, nos dieron muy buenas carreras y yo creo que jamás voy a olvidar del momento de Checo y Fernando Alonso en Brasil. Porque, o sea, yo estaba al borde del asiento. Mi mamá, que casi nunca ve las carreras, estaba al borde del sillón viendo la carrera conmigo, entonces como que fue un momento que pudimos compartir y que fue un gran espectáculo y bueno, pues Fernando Alonso ganó como debía haber ganado y pues también eso fue como mi highlight de este año.
Me encanta porque tienes toda la razón, o sea, creo que llegó un momento en donde la temporada se volvió un poco monótona y de la nada Mercedes mejora, McLaren mejora, empezamos a tener de que podios inesperados y luego llegamos a una final en donde ya se habían decidido los tres campeonatos principales, o sea, el campeonato, el subcampeonato y el de constructores, pero aún así estábamos viendo grandes batallas en pista por ese siguiente de constructores y por el tercer lugar, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, por el cuarto lugar, la verdad es que creo que sorprendió mucho la temporada a lo largo de toda la, de toda la, de todo el año, pues. Sí. Si tú, a ver, vamos a empezar con las preguntas. Raúl hace las preguntas muy serias, luego las preguntas más coquetas.
Ok, ok.
Si tú tuvieras que hacer una escudería, Frank,
okay,
y puedes escoger a tus dos pilotos, a tu director, el nombre y el color, ¿cuáles serían?
El nombre y el color, a ver, sería, escogería mis pilotos favoritos, que en este momento son Checo Pérez y Carlos Sainz, okay, para hablarles en español.
Latino, sí.
Justamente, mi director sería Toto Wolff.
¡Órale!
Y, ojo ahí, sin controversias, ¿verdad? Ahorita. Y de mi nombre, color, mi color favorito es el azul, entonces sería azul, y nombre tendría que ver con el Rayo McQueen, que por aquí traigo aquí. McQueen Racing Team, así. ese sería mí. Ándale, así.
Justo. Me encanta.
Oye, Frank, ¿y qué fue para ti lo peor del año? En la Fórmula 1.
Lo peor del año, pues a lo mejor está que Red Bull fuera tan dominante. A lo mejor eso como que fue, o sea, fue, no sé.
Es historia, decirlo.
O sea, es historia, sí, es histórico, pero no sé, como que, como decía al principio, como se volvió un poco monótono hasta el final, como que eso fue lo que no me gustó. Vi historia, vi a Max Verstappen haciendo historia en muchas, o sea, rompió no sé cuántos miles de récords, entonces debes saber más que yo de eso, Raúl. 19. Pero, ahí está, mira, ahí lo traes, maldita sea, Raúl. No te puede ganar uno. A lo mejor lo puedo ver así yo. Me gustaría ver más competencia como a todos, yo creo, pero nada del otro mundo.
Oye, sí. A ver, te voy a decir, yo creo que hubo momentos padres, momentos planos y momentos malos en el año. Pero te voy a decir una cosa. Lo que sí es que le tienes que poner una calificación.
Ok.
A esta temporada.
Ok.
Y a la temporada de Checo Pérez.
Ay, ok. A esta temporada le voy a dar un 8, así, para rayadito, así, porque panzó un 8.
Sí, exacto.
8, y a la temporada de Checo Pérez, híjole, qué difícil.
Estamos grabando,
Sí, no, grábenme, a mí no me importa. Sí, hombre, está bien. No, yo le daría un 7.
¿Sí?
Un 7, genuinamente no fue su mejor temporada, él lo sabe. Lo que me gusta de él es que él es autocrítico consigo mismo. No fue una gran temporada para él. Entonces, tuvo muchas partes muy bajas durante gran parte de la temporada.
Sí.
O sea, no veíamos la luz hasta un poquito al final. Pero, pues sí, por eso le daría un 7, pero aquí andamos.
Excelente calificación, me parece perfecto.
Ajá. Me gusta.
Ajá. Real. Sí.
Oigan, acaba de caer un rayo al lado de mi casa. ¿Lo escuchaste tú también?
Sí, Frank, también lo escuché. Sí.
¿En qué momento está cayendo rayos así en Guadalajara en diciembre? No lo sabemos. Quédense con nosotros para descubrir.
Para más información.
Frank, ¿cuáles son tus metas dentro de el deporte automovilístico, dentro de ser creador de contenido, a corto, mediano y largo plazo?
Pues yo creo que a corto plazo sería ser más constante. Creo que parte del éxito y de llegar a más personas y crear más comunidad es la constancia, que sí es un poco mi talón de Aquiles. Pues digo, no tiene otra vida, otras cosas que hacer y así, pero lo estoy intentando hacer lo más constante posible. Y a lo mejor un mediano o largo plazo, pues, o sea, con esta constancia que a lo mejor me quiero proponer, pues crear más comunidad. Al final a mí siempre me ha gustado platicar con la gente, estar con la gente. Entonces yo creo que crear una buena comunidad y pues ayudar con esta misma comunidad y la audiencia que se pueda crear, pues ayudar en lo que se pueda y pues sí, eso.
Ay.
Sí.
Te queremos, Frank, te queremos.
Ah, yo ustedes.
Oye, Frank, digo, evidentemente es un programa muy corto porque son unos especiales y vamos a tener a todos los creadores de contenido que se te puedan ocurrir en este programa. Okay. Pero les estamos haciendo la misma pregunta a todos.
Ok.
¿A qué equipo de fútbol le vas? No, no es cierto.
Y yo.
Si tuvieras que escribirle una carta a Santa,
okay,
y pedirle algo, lo que quieras, ya sea para ti, para otra persona, para un piloto, lo que sea, pero relacionado a la Fórmula 1, ¿qué sería?
Sería, le pediría a Santa Claus que me pudiera llevar a un gran premio que no sea en México, o sea, que sea en el extranjero. Eso le pediría.
Vamos, vamos, Canadá, vamos. Canadá 2024.
Sí, 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 le eché el ojito, pero ese sería mi carta a Santa Claus.
Vamos a, vas a ver que sí, vas a ver que va a llegar, pon tu zapato, pon okay. tu zapato porque, sí, sí, sí. porque va a llegar. Oye, ¿y si le tuvieras que regalar algo a un piloto de Fórmula 1, ¿a quién y qué le regalarías?
Lo que me pida. A ver, ¿qué le podría regalar a un piloto? Es que esos güeyes tienen todo. O sea, ¿qué les hace falta? Estabilidad familiar, yo creo que les hace falta.
Sí, seguro.
¿Qué le podría regalar a alguien? Qué difícil. Le regalaría a...
mis besos.
Sí, ya sé. No, eso es un regalo más para mí que para el piloto. ¿qué le regalaría? No sé, unos zapatos de plataforma Yuki Tsunoda para que no esté tan chiquito.
Ah, bueno, para que alcance los juegos de Six Flags.
Exactamente.
Bravísimo. Ahí está. Bravísimo.
¿Tú qué le regalarías? Esa pregunta no la hemos hecho, Raúl. ¿Tú qué le regalarías y a qué piloto?
Uf. A Lando Norris una foto mía enseñándole las pompas como botas. Y así en la espalda que dijera para mi pollito.
¡Qué estrasado!
Así, esa es una respuesta muy rápida. Pero no, fíjate que sinceramente yo le regalaría. Híjoles, qué difícil pregunta.
Está difícil.
Sí, y ahorita nos vas a decir tú, Regina. Yo creo que le regalaría algo a Lewis Hamilton.
Ok.
Y sería un, no sé, una, ¿cómo se dice? Una artesanía. Ya ves que el güey le gusta mucho eso. Le regalaría una artesanía oaxaqueña, un tema así.
Nice.
Para que no se olvide de México.
Y sí la guardaría, ¿eh? Sí, siento que
seguro.
La
100%.
Sí, sí, sí.
Sí, estaría cool.
¿Y tú, Rex? ¿A quién y cómo y cuándo y por qué?
Yo le regalaría un friendship bracelet a Alonso.
Para conquistarlo, así le hizo el novio de Telos.
Con mi número. Ay, sí, es un señor.
Con mi número. Con mi número. ¿Cómo que un señor, Regina, si es dos años mayor que yo?
Sí, si a mí la gente confunde que me gusta Alonso de físicamente. No, a mí es mi piloto favorito y está bien, pero así como que físicamente.
Nada más no digas que es un viejito porque es dos o tres años mayor que yo. O sea,
no manches, perdóname favor. Que te lo diga, pero sí tiene 42 años, o sea, tengo 26, o sea, me lleva mucho.
Cuatro, no, sí, sí, es cuatro más grande que yo.
No es del estilo de Regina, nada, es nada más. Y le darías un número para que sean grandes amigos, ¿no?
Le daría mi número a Stroll. Sí, ahí sí. Sí.
Ahí sí.
Toma, amigo, mi número.
Hablando de Canadá.
Y la llave para mi corazón. Te lo juro que Stroll es a mí se me hace el piloto más guapo. Sí, lo voy a decir en este episodio, no me importa. Porque siempre digo, los pilotos no tienen que ser guapos, tienen que ser buenos, pero bueno, lo voy a decir. Y cuando lo vi en Canadá, que venía hacia mí, se veía así, que volteé con Ana, así, sentía que tenía una canción de fondo. Y olía el hombre, ahí sí les puedo decir, ese hombre olía a loción, o sea, olía bien.
Entonces, huele mucho a hombre.
La foto, y me puso el bracito, y yo... Cárgame, adóptame, maestra.
Ay, sí.
Padrísimo.
Oye, Frank, pues esto llegó a su fin. Desafortunadamente es un especial de Navidad y tenemos el tiempo. Es que el tiempo en Spotify es carísimo. Es carísimo, no sabes. Sí, entonces, sí. Por favor, dinos a los coquiperos, si es que alguno no te conoce, ¿dónde te podemos seguir?
Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como F1Frank-bajo.
¿Así como está en pantalla?
Así como está en pantalla, exactamente. La producción en este especial está increíble. F1Frank-bajo en Instagram, en TikTok y en Twitter o X. Ahí me pueden encontrar, ahí cuentas verificadas, ahí estamos invirtiéndole. Ahí me pueden encontrar, con mucho gusto.
Amigo, qué gusto. Esta no es ni la primera ni la última vez que vas a estar aquí. Te vemos para estar platicando ahora sí todo un episodio completo y relacionado a cierta carrera el próximo año, sí o sí. Y nos vemos en enero en la Fórmula
E. Cuente conmigo.
Aquí mi está. Querido Frank, aparte de agradecerte, queremos mandarte un abrazo y que para ti y tu familia sean unas muy, muy felices fiestas.
Igualmente para ustedes, saben que los quiero mucho, les mando un abrazo y pues aquí estamos a sus órdenes.
Mil gracias, coquiperos. Seguimos Bye. En este especial, no se nos vayan. Y vean nada más quién nos visita en casa después de la entrevista que acabamos de tener, que a mí se me hizo más o menos aburridona, no es cierto. Pero ahora sí. Tenemos a Santi Carmona. Santi, qué gustazo tenerte en Pitbull.
Hace mucho no estabas por aquí.
Pero muchísimo.
Pues sí, no tengo memoria, la verdad. Entonces, no sé decirles cuándo, pero muchas gracias de nuevo por la invitación.
Oye, Santi, un año sin duda de muchísimas emociones. Corriste la Panamericana, que para mí eso es una locura. Quiero que nos platiques un poquito de tu experiencia. ¿Fue tu primera Panamericana?
Así es, sí, fue mi primera. Y la verdad es que fue, híjole, un trago dulce, amargo, por ciertas situaciones, que todos ya sabemos qué sucedió, pero la verdad es que agradezco haber podido hacer eso. y probablemente el próximo año también la corra, entonces, pues vamos a seguir preparándonos para que todo salga bien.
Oye, y para todos los cuequiperos que no te conocen, que deben ser muy pocos, Santi, Cuequiperos es una persona que sabe muchísimo de todo el tema de ingeniería detrás de la Fórmula 1, que a mí me parece eso una locura.
Si no es porque, el que más sabe.
Sí, está cañón. O sea, hace unos videos explicando ciertos temas de mecánica y de ingeniería de estos monoplazas que son fundamentales y súper importantes para quienes vemos el deporte como fanáticos, poder saber pues de dónde nace todo esto, ¿no?
Sí, bueno, no es así como que sea el más experto, la verdad. Gracias, se los agradezco. Pero sí, bueno, es algo que siempre me ha gustado desde chiquito. El cómo funcionan las cosas es otro tema para mí. Soy ingeniero, entonces, no sé, para los que son ingenieros saben cómo esto funciona de querer desarmar todo y volverlo a armar para ver cómo sirve. Y afortunadamente, pues, he tenido la posibilidad de estar cerca, si no tan cerca como yo quiero, porque todavía quiero más. Pero sí, pues, realmente trato de hacer un contenido técnico fácil, amigable para todos los que les gusta la Fórmula 1 y puedan entenderlo de la mejor forma posible. Trato de hacerlo un poco agradable en cuanto a que dé risa o que pueda ser digerible, ¿no? Pero igual, pues, para la gente que tenga alguna duda o algo así, si les gustaría saber más y yo puedo ayudarles, pues adelante.
Oye, Santi, fue un año, pues como dices, muy bueno, pasaron cosas muy padres, pasaron otras cosas tristes, pero en lo general, ¿qué te quedas? ¿Cuál fue como tu momento del año personal y momento del año en la Fórmula 1?
Momento del año personal, creo que sí me quedo con la Panamericana. Es una experiencia bastante divertida y, pues, cosas que realmente cuando estás ahí no te das cuenta. El mismo Chapulín Díaz, estábamos cotorreando y nos decía, güey, es que parece que es broma lo que digo, pero Le Mans y Daytona, pues, se quedan cortos en cuanto a la exigencia. O sea, obviamente, pues, correr Daytona y Le Mans es otro show, ¿no? Pero
sí, claro.
En cuanto a la exigencia que piden, hasta él, o sea, él, por ejemplo, que estuvo con el Tour de Porsche, que tenían que pararse temprano y llegar tarde y volver a pararse temprano el siguiente día, como 8 días seguidos, sí es pesado. Entonces, pues, sí, uno no se imagina lo que vive hasta que lo vive, ¿no?
Sí, claro.
Y en cuanto a la Fórmula 1, me quedo con la monstruosidad que es Max Verstappen. De hecho, platicaba con mi hermano y unos amigos que, híjole, no me cae bien, la verdad. Tampoco puedo decir que me cae mal porque no lo conozco, pero es impresionante. O sea, yo la verdad personalmente sí lo pondría en el top 3, me atrevería a decir, de los mejores pilotos de la historia. O sea, lo que ha hecho es impresionante. A mí se me hace monstruoso. No cometen ningún error. Sí puede ser muy payaso y muy sobrado en sus comentarios o acciones, pero es como, bueno, yo lo pondría como Mohamed Ali. gáname, a ver si es cierto. Ajá. No hay nadie que le gane. O sea, no sé si poner a Lewis Hamilton, Alonso, a Vettel, a pilotos con una gran experiencia y currículum de campeonatos pudieran hacerlo. No sé, o sea, tendríamos que ponerlos muy a la par en cuanto a edades, coches, etcétera, pero por el momento creo que es un piloto monstruoso.
Me encanta que se escuchan las patitas de Yoda.
Sí, es él, efectivamente. Pero es que sí, lo está acariciando, porque si no, se sube y va a estorbar.
Oye, Santi.
Bueno, ay, no, dale, por favor. No,
embrujado, ¿cómo se dice? Hechizado, cuando dices lo mismo al mismo tiempo. Estás corriendo coches ahorita, haces contenido, eres ingeniero, además chambeas. ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo dentro del automovilismo?
Pues mira, realmente quiero seguir corriendo. Ya hoy en día, pues esto es más como hobby, por diversión, por entretenimiento, porque pues realmente no es fácil ganar dinero de esto. Afortunadamente, con ciertos eventos te pagan y eso está cool, que estaría cool seguirlo haciendo, obviamente. Tengo varios proyectos en puerta que no es seguro que se hagan, pero yo quisiera creer que sí y voy a decretar para que todo funcione.
Claro, no digas salga. No es seguro, di, es probable que sí se haga.
Bueno, por ahí me verán entonces. Pero sí, ahorita estoy justamente muy abierto a varias cosas que están pudiendo salir. Y pues ojalá que funcionen. En corto plazo seguir con lo que tengo de trabajo y a largo, pues lo que les digo, que yo espero darles noticias pronto, pero...
¿Pero de estas cosas te refieres a correr? ¿O a trabajar dentro de...?
Seguir corriendo en eventos que me sigan pagando. Y de lo demás, que sería como a largo plazo. Son todavía no tengo aterrizados, pero... Puede ser posible que sucedan y esperemos que así sea.
Ojalá. Y de todas las categorías de automovilismo que existen en México, yo creo que quitando Fórmula 1 y Fórmula Eléctrica, o sea, yéndonos a, no sé, NASCAR México, Trucks, Fórmula 4, la Panamericana, Baja 1000, ¿qué categoría es la que a ti más te gustaría correr?
Pues realmente lo que me gusta mucho es el rally.
¿El rally?
Pues sí, ahí he estado toda mi vida. Y la verdad es que es...
Mis respetos.
Porque es muy divertido. Es que...
Es muy divertido, muy peligroso y demasiado técnico, Santi. O sea, la verdad es que mis respetos para los que manejan rallies.
Sí, es una categoría muy diferente. O sea, hasta el mismo rallycross está muy divertido, pero aquí no tenemos.
Sí, deberíamos hacer uno.
Sí, de hecho, la misma Baja 1000 también tiene su chiste. Sí. No es lo mismo que el rally, porque ahí agarras muchísima más velocidad y las suspensiones de las trucks son... Sí. Son las suspensiones más caras del mundo, o sea, es así, tal cual.
Literal, sí.
Pero el rally en sí en tierra, o sea, puedes correr en carreteras, bueno, los que son en asfalto, que son en carreteras, aún así están padres, pero los rallies de tierra es una cosa... Totalmente diferente.
Y aquí hay buen rally. O sea, está sí. el de
nosotros Guanajuato. Nosotros tenemos un amigo en común que, bueno, Agustín y Arturo Zamora.
Ajá.
Digo, son pues familia rally.
Los Zamorita, ajá.
Los Zamorita, sí.
Sí, y la verdad es que justo, o sea, bueno, lamentablemente. No sé por qué, pero mismos pilotos han decidido erradicar un poquito los rallies de tierra. Les da un poco de preocupación, miedo, no sé. O no se sienten tan confiados. O sea, la verdad es que tampoco es como que vayas y tengas que arriesgar, ¿no? O sea, todo lo puedes hacer muy seguro y divertirte sin ni siquiera arriesgar mucho. Pero a muchos pilotos como que no les da... No sé, no les gusta o no saben, no sé. No quiero juzgar, ¿no? Porque no los conozco. Pero sí, los rallies de tierra son...
Y hay otros pilotos que lo que quieren es salirse a probar eso también, o sea, que les gana la curiosidad, ¿no?
Justo,
y, o
claro.
sea, bueno, Kimi Raikkonen se va de Fórmula 1, prueba rally, resulta que es un malísimo para el rally, regresa Alonso, entre muchos otros, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una de esas categorías que, número uno, siento que le falta mucha exposición a la gente más joven, O sea, creo que así como ya pegó la Fórmula 1 para gente joven, hay otras categorías que necesitan ese enfoque también.
Claro.
Sobre todo en los medios masivos, ¿no? Porque claro que hay muchísima gente joven, hijos de gente que corre rally, que se va a la baja mil, ¿no? Haz cuenta. Pero creo que sí, sí hace falta ese enfoque y tú también ayudas, Santi, a dar a conocer y a comunicar toda esa parte.
Sí, de hecho, pues tenemos el Rally Mundial que ya lleva, híjole, hasta ya perdí la cuenta, pero seguramente sí, más de 15 años aquí en México. Fácil. El siguiente año, lamentablemente, no lo vamos a tener, pero pues obviamente se está buscando que regrese para 2025. Claro. Y pues afortunadamente también en eso he estado muy involucrado el año pasado. No, ¿cuál año? Este año pasado, pues sí, ya casi año pasado. Pues tuve la posibilidad de ser como la voz principal de Rally México aquí. Entonces estuvo cool porque pues realmente me pude meter hasta las entrañas de, claro, de todo. O sea, tal cual me pude meter hasta donde hacen el escrutinio de los coches, que ningún equipo puede, o sea, nadie del equipo puede entrar. Y yo como medio pude meterme así hasta las venas de los coches. Entonces,
Farmé.
Sí, no, está cañón. Es, igual yo creo que me atrevería a decir que la misma cantidad de ingeniería brutal que tienen los Fórmula 1. O sea, no son fierros sí, tan elaborados o tan caros como los de un Fórmula 1, porque ahí sí, ya cambia la cosa. Pero la ingeniería que traen atrás también.
Muy avanzada.
Sí, está cañón.
Fíjate que bueno que comentas eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rally y muchas categorías, desarrolladores de tecnologías para coches de calle, ¿no? Y pueden ser categorías totalmente diferentes y que al final pues se centran en una misma, ¿no?
Sí, pues es que a fin de cuentas creo que toda esta parte ingenieril del automovilismo es donde se desarrolla todo para los autos comerciales. O sea, ¿cuántas cosas no sabemos que trae un coche de calle que lo trae o lo tuvo primero un Fórmula 1?
Carreras.
De rally. Sí, exacto, un coche de carreras. La misma Fórmula E, ¿no? De eso se está encargando.
Claro.
Las llantas, por ejemplo, que sean llantas que se puedan en un futuro utilizar en coches de calle. El WRC, el Mini Cooper Countryman, creo que se llamaba.
Countryman, sí.
Que fue una basura, pero se desarrolló en el WRC.
Sí, sí.
El mismo Subaru, los Impresas, todos se salieron de ahí, Toyotas, o sea, muchos coches.
Lancia, sí, claro, sí.
De automovilismo.
Uh-huh. Oye, Santi, y bueno, eso fue tu parte padre, platicamos la parte padre. ¿Cuál fue la parte no tan padre de la Fórmula 1, del automovilismo y de Santi Carmona este año?
La parte no tan padre de automovilismo, por ejemplo, en la Fórmula 1, pues me iría a la cuestión de que realmente pues el campeonato se decidió en dos carreras. O sea, ya desde el principio sabías quién iba a agarrar el campeonato, que afortunadamente tuvimos buenas peleas atrás. Eso no lo niego, no estuvo tan aburrida la competencia. Si no, me atrevería a decir que un año de los campeonatos de Lewis Hamilton estuvo muchísimo más aburrido que esto, porque creo que ni siquiera atrás había peleas.
2019.
Sí,
2019. Sí, o sea, no, es que te digo, son tantos, no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que un año que sí dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ya ni la veía, o sea, ni veía la Fórmula 1 porque ya sabía qué iba a pasar. Nada más veía los resúmenes, que hasta eran como de 3 minutos, porque no pasaba nada.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso miraría con la parte no tan padre de esta temporada. Y del automovilismo en general, no puedo decir que hubo algo triste. Creo que estuvo bien. Agradezco todo lo que se vivió este año de automovilismo. Y la parte no tan cool personal, creo que fue ese acto sucedido en la Panamericana, sí, que perdió un amigo.
Ah, lo
pero,
siento.
Pero no pasa nada. Pues mira, es que es algo muy curioso y lo platicamos muchos. Se dio el 0.01% de probabilidades que dices
sí,
que tocaba.
Qué bárbaro.
Para que sucediera. Entonces dices, pues ni modo, ¿no? O sea, no está cool, pero bien dicen que cuando te toca, te toca.
Aunque te quites.
Sí, cuando no te toca, ni aunque te pongas.
Te mandamos un abrazo, Santi.
Gracias.
Sabes que ya te lo di en México, esta vez que te vi. Y por último, Santi, la pregunta que ahora sí que le hemos hecho a todos es, Si tú tuvieras un deseo relacionado con el automovilismo hacia Santa Claus, ¿cuál sería? El que tú quieras.
Uf, un deseo. Me desearía, la verdad, poder trabajar dentro de la Fórmula 1. No tanto correr, desafortunadamente lo he podido hacer y agradezco haberlo, agradezco seguir poder hacerlo, pudiendo hacerlo. Eso, maldita sea, no sé conjugar. Pero obviamente estaría cool seguir haciendo algo ahí en la Fórmula 1. Pero sí, me gustaría trabajar justo con esta cuestión de ingeniería. O sea, poder seguir haciendo videos educativos, si lo quieres llamar así, para gente que no sabe mucho al respecto del automovilismo. Y no nada más en Fórmula 1, creo que en sí en muchas general. Categorías. O sea, sí me considero fan de muchas categorías. Entonces, poder cumplir o cubrir con varias estaría increíble.
Y síguelo haciendo, o sea, y síguelo haciendo porque eres muy, muy bueno haciendo eso.
Gracias.
Santi, qué gusto tenerte con nosotros. Dinos tus redes sociales, de dónde te podemos seguir en este especial navideño de Pitbull.
Claro, me pueden seguir en Instagram fácilmente y en TikTok, donde principalmente hago mis videos, como SantiCarm3. No lo tengo aquí, pero nada más falta un 3.
Permítame tantito, permítame.
Producción y revolución.
Ah, bueno, perfecto, ahí está. Esas son mis redes. He querido entrar a Twitter, pero la verdad es que veo que es un basurero de comentarios y nada, no deja nada. Entonces,
exacto. Sí,
la
sí,
verdad
sí.
Es que digo, ¿para qué? Mejor me sigo con estas dos. Probablemente haga en YouTube, pero ¿sí? Sigo todavía un poco planeando todo para el siguiente año. Y probablemente ahí también, pero de pronto con esas dos, ahí están, hay buen contenido, creo, espero. Y compártanlo, pues, si les gusta.
Obvio.
Seguro, siempre.
Que somos tus fans.
Gracias, yo también, ustedes.
Santi, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, es un placer tenerte en Pitbull. No nos queda más que mandarte un abrazo y que pases tú y tu familia unas felices fiestas.
Sí.
Igualmente, que el año se pasó de volada. Volando. Justamente ya
como Max Verstappen.
La vida no, va. Sí, dale, como sí, Verstappen en Fórmula 1.
Venía Max Verstappen manejando el año.
Sí, sí.
Y no estuvo cañón.
Y yo sigo siendo la Tiffy. ¡Qué horror!
Go Tiffy.
Go Tiffy. Nos vemos.
Nos estamos viendo. Te amo, buena noche. Gracias.
Uno. Y es que también no pueden faltar los nuevos y buenos creadores de contenido como lo es Gael. Gael, ¿cómo estás?
Bienvenido. Hola, bien. Buenas noches. Igualmente, ¿cómo están ustedes?
Muy felices de estar aquí platicando contigo.
Sí, felices de tenerte. Qué bueno que sí quisiste venir a Pitbull.
Ajá, sí me animé.
Oye, a ver, Gael, yo quiero que nos platiques un poquito sobre ti, sobre todas las personas que no te siguen, que no te conocen. ¿De dónde te nace el empezar a crear contenido, sobre todo de Fórmula 1? Yo ya veo que traes todo tu set atrás también.
Sí, del
puestísimo. Pero ¿de dónde nace como esa... No solamente la pasión de seguir un deporte motor, ¿no? Sino el querer crear contenido.
La pasión de los autos casi me nace desde que nací, porque mi papá es mecánico y le encantan los autos clásicos y todo eso. Pero la Fórmula 1 la empecé a seguir hace como 3 años apenas.
¡Órale! Oye.
Y ya la empecé a ver y pues ya pues quise empezar a crear contenido porque me gustó bastante el deporte.
Oye, Gael, ¿de dónde eres?
De Jalisco.
¡Eso, chingo! Puro jalisciense.
Ah, caray, yo también.
Oye, ¿de dónde? ¿De qué parte? Platícanos.
De Teocaltiche, es un pueblo.
¿Cómo no? Yo conozco Teocaltiche. Yo soy de San Antonio, entonces está muy cerquita.
Ah, cerquitas. Uh-huh.
Sí, mira, qué bonito. Oye, qué padre. Uh-huh. Y, a ver, de este año, ¿qué fue lo más padre que te pasó a ti, Gael? ¿Y qué fue lo más padre que pasó en la Fórmula 1 para ti?
Pues para mí como tal, pues empezar a crear contenido apenas, porque este año fue el que empecé. Y pues de la Fórmula 1 ya viéndola, me parece que de este año la victoria de Checo en Baku.
Estuvo emocionantísima esa
estuvo
carrera.
Buena. A mí
me volvió loco esa carrera.
Pues fue la carrera en la que mejor le fue, según yo.
Sí,
porque bueno, todo a raya Verstappen.
Todo el fin de semana, ¿no? Porque también ganó el sprint, entonces... Creo que fue redondo. Y aparte, sí, pues fue en el único fin de semana donde Verstappen no le estuvo soplando. Exactamente, no le estuvo soplando la nuca, pero sí, pues suena muy mal eso, pero estuvo cerca atrás de él.
Oye, yo necesito saber algo antes que nada. O sea, ¿quién es tu piloto favorito y tu escudería favorita? Porque eso no lo sé.
Piloto favorito, Checo, y escudería, Ferrari.
Ay, ay, ay.
Oh, ok.
Tifosi. Uh-huh. Oye, ¿y cómo te... ¿Qué sientes del año que tuvo Ferrari?
Pues muy mal, la verdad. Pues sí, estuvieron bastante mal, es decir.
Sí, esperemos, sí.
Esperemos que el próximo año pues ya puedan mejorar un poco más. Porque en la estrategia sí hubo mejoría desde que sacaron a Binotto, pero pues igual problemas había, sigue habiendo.
Bueno, pregúntenle a Leclerc. Ajá. O sea, yo no creo que sí haya sentido el cambio de Binotto, así que digas.
Sí, yo la verdad no creo que haya sido Binotto el tema, más bien es como toda la estructura, ¿no?
Pues sí, todo el equipo.
Exacto. Oye, a ver, y si tuvieras que ponerle una calificación al año de Checo Pérez, este año de Checo Pérez en la Fórmula 1, ¿qué calificación le pondrías y por qué?
Y por qué es muy importante.
Porque el inicio de temporada pues sí le fue bien, pero ya después pues muy mal todo.
¿Cuánto le pusiste?
Perdón. Se fue complicado. Siete.
Siete, sí.
Ya después se fue complicando todo. Pues sí, perdió mucho la confianza con el monoplaza.
Pero hay gente, yo, hay gente como yo, que cree que al final de cuentas, o sea, el haber conseguido el subcampeonato, pues mata todo lo demás, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que independientemente haya tenido buenas o malas carreras, es subcampeón, ¿no? Es lo que se esperaba, es lo que él quería, es lo que... todo.
Y pues un logro que no ha conseguido nadie en México, primer logro de un mexicano en Fórmula 1.
Sí, bueno, aparte de eso, sí, para mí es muy merecido, o sea, sinceramente creo que marca historia y estará ahí en los libros de la historia del deporte mexicano, ¿no? O sea, punto ahí. Pero sí fue una montaña rusa de emociones para todos, o sea, de repente nos emocionaba y luego al fin de semana pasada le mentábamos la madre, o sea, ¿no?
Pero es que yo creo sobre todo que al principio de temporada, ¿no? Que le empezó a ir muy bien y que incluso estaba a pocos puntos de Max Verstappen y le dio como la emoción a todo mundo de, ay, güey, o sea, él también puede ser campeón del mundo. O sea, como esa parte fue como el parteaguas de la emoción, siento.
Sí, así fue. Empezó bastante bien la temporada y ya después, pues todos ilusionados, pero ya después fue cayendo la ilusión poco a poco.
Sí, estuvo pesado. Oye, Gael, y si no estuviera Checo Pérez en la parrilla, ¿a qué piloto le apoyarías?
Alonso.
¡Ay! Alano. Quiso quedar bien con Regina. A mí se me hace que quiso quedar bien con Regina.
Gracias. No, ¿sabes qué? ¿Cuántos años tienes, Gael?
17.
17. Es que yo siento que hay como... O sea, bueno, a lo mejor no tiene que ver tanto con la edad, sino como cuando empiezas a ver la Fórmula 1, hay ciertos pilotos que te llegan y que llaman mucho la atención, ¿no? Y yo siento que en mi caso no, pues no estaba ni Checo en ese entonces en la Fórmula 1.
Literal.
Entonces, sí, entonces yo creo que era cuando Alonso ganaba absolutamente todo y fue cuando después... peleó durísimo contra Hamilton y contra Massa y contra Raikkonen y fueron como muchos años muy buenos y creo que algo así está pasando, no solamente que sea mexicano, con Checo, ¿no? Que es subcampeón, que está peleando por buenas victorias en carreras, que hace unas remontadas tremendas y eso pues te da un show padrísimo que ver y eso atrapa, ¿no? Creo, como que a cualquiera, o sea.
Incluso se habla más de Checo que de Verstappen. Porque Verstappen nada más arranca primero, no genera cierta emoción.
No, lo que pasa es que, a ver, Checo ahorita es el trending topic, es el piloto más famoso en la Fórmula 1, porque está en el equipo campeón, pero sus resultados no han sido tan buenos. O sea, esa combinación es la que explota las redes y explota los medios y bla, bla, bla. Pero bueno, oye, dejando un poco atrás eso, te digo, esto es un especial navideño, y Santa es magia. Así es que, si tuvieras tú la oportunidad de pedirle algo a Santa relacionado con la Fórmula 1, ¿qué sería?
Pues que le mande suerte a Leclerc, porque pobre, no andaba saladísimo.
Ay, me encantó.
Wow. Aparte es el único que ha dicho de Leclerc, si sabes,
es el único,
todo
el
mundo dice Checo, todo el mundo dice, ay, yo quiero ir a cierta carrera, bla, bla, bla. Y es el único que ha dicho de Leclerc. Oye, y si pudieras ir el próximo año a 3 carreras, ¿cuáles serían?
El Gran Premio de México, por todo lo que es el show y todo eso. Silverstone, porque también me gustó mucho la carrera por la historia y todo. Y Mónaco.
Ok, buenas.
Buenas, sí, a mí Mónaco Silverstone. No se me antoja.
Pero Silverstone, ¿qué tal?
No, Silverstone está en mi bucket list para este año. O sea,
sí, para este año.
Sí.
Wow.
O sea, tendremos que ir, pero pero sí, no, Mónaco no se me antoja, pero ni la borrachera.
Como lo que se puso Checo cuando ganó.
No, sí. Bueno, a lo mejor si gana y va Calderón y me invitan, ¿no?
Ay, sí, y llevan Bacardi. O sea.
Aparte tengo el teléfono de Calderón, entonces sin
tronca. Ah, ya habíamos
hablado. Sí, sí lo dijo en el episodio pasado, sí lo escuché que dijo.
Sí, entonces.
Es que yo nunca entendí por
sería, qué. Sería el güey que le manda un WhatsApp, ¿eh? Seguro. Oye, ya los vi en el yate, invítenme. Evidentemente no va a saber ni quién soy, pero va a decir, güey, tiene mi teléfono, seguro lo conozco. ¿No?
Sí.
Pero bueno, oye, Gael, pues digo, no sé si Rex tenga alguna otra pregunta para este especial navideño, pero ¿cuál? Échala.
¿Qué es lo que más? Es que lo estaba pensando. Yo haciendo mi entrevista hacia Gael. ¿Qué es lo que más te apasiona de la Fórmula 1? O sea, de ¿qué fue lo que más te atrapó que dijiste, por esto me gusta, por esto quiero empezar a hacer contenido?
Pues porque pues es el deporte en el que más emoción he encontrado por los rebases y todo eso, pero este año pues acabó un poco. Es que también empecé cuando estaba lo de Max contra Hamilton y pues me atrapó toda esa emoción que había en ese momento.
Sí, ese año
esa fue batalla, una
lindura. Yo creo que, mira, digo, evidentemente soy más viejo que ustedes dos y tengo ya un ratito. Tengo como 29, 28 años viendo la Fórmula 1, siguiéndola literal todos los fines. Y me ha tocado ver grandes batallas, pero sinceramente la que más loco me volvió fue esa.
Sí.
Y les voy a decir, esto es algo que yo creo que nunca he contado, jamás, ¿eh? Y mira que hemos grabado casi sí, 200 programas de Pitbull. Ese día en la mañana, yo soy Mercedes, Team Mercedes, y ese día en la mañana estaba tan emocionado, ¿no? Porque Max iba a ganar su primer campeonato que se me olvidó que estaba enojado con él porque le estaba ganando a Pero bueno, así es esto. Aparte, desde que empezamos a grabar Pitbull, como que le voy a todos, ¿no? ¿No les pasa a ustedes así que hacen contenido bueno, sí, y les pasa todo?
Sí, porque tenemos que empezar a apoyar a todos los pilotos y hablar de todos, y pues ya toca irles agarrando cariño a los demás.
Sí, verdad, ya no hay odio. Pero bueno, perdóname. Antes de despedirnos, digo, este es un especial que no sé cuánto se suba, pero te va a gustar. Queremos desearte a ti y a tu familia felices, felices fiestas, Gael. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por haber venido a Pitbull y te esperamos cuando quieras en un programa en la temporada que sigue, para literal hablar de todo lo ocurrido en alguna carrera.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues sí.
¿Y dónde te pueden seguir, no? También.
Sí, pues, antes de irnos.
Como Gailote28 en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter.
Gael, ¿qué, perdón?
Gailote 28.
Ahí está. Buenísimo. Pues te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes igualmente.
Y estamos en contacto, mi querido Gael. De verdad, cuando quieras, nada más escríbeme, Raúl, quiero ir a Pitbull y te mandamos el link para grabar algo.
¿Va? Pues a ver cuándo estamos por acá de nuevo.
Seguro que sí. Te mando un abrazo.
Nos vemos. Muchísimas gracias. Igual.
Y miren nada más con quién nos encontramos, y no hay otra manera más navideña que estar que en Six Flags justamente en este momento, como con Sam. Sam, ¿cómo estás? Bienvenido al especial de Navidad.
¿No nos escuchas?
¿Nos escuchas, Sam?
Sí, bueno, a ti sí te escucho, nada más que ahorita como que te bloqueaste un ratito.
A ver, va de nuevo.
Sí.
Empezamos en 3, 2, 1. Y miren nada más el invitadazo que tenemos el día de hoy, y no hay manera que sea más navideño que estar en Six Flags, como está Sam en este momento.
En el desfile navideño.
Sí, oigan, la verdad es que es un gusto poder estar con ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos, sobre todo por un año que ha sido muy complicado para todos, pero que pues ya, ahora sí que en este mes de diciembre, creo que los escándalos no nos han dejado de lado, nos siguen dando carnita de qué hablar de Fórmula 1, y justo por eso creo que el año que entra va a ser más bonito todavía.
Seguro. No hay
sin duda. Oye, Sam, tu programa Pole Position, junto con todo, obviamente, todo el equipo de Pole Position, su primer año, justo también platicamos ya en este especial con Manu. Qué padre que hayan hecho un proyecto en una televisora tan importante y tan fuerte como lo es Televisa en tu DN. ¿Qué se siente poder ser parte de este proyecto? Y además que también fuiste quien narró la Fórmula 1. Gran premio
para Canal 5 nada más y nada menos.
Sí, la verdad es que tengo que decirte algo, Reggie, con todo el corazón. Me siento muy honrado porque no es otra cosa más que honor el que me hayan dado la confianza de trabajar para Televisa en la transmisión para la tele abierta. Pero la verdad es que estando ya en Televisa hay mucha gente valiosa. Está Joe, por ejemplo, productor, haciendo cosas para digital y todo.
¡Ay, sí, cañón, Joe!
Es toda la gente con la que trabajamos, porque está Joe, está Roy, es una cantidad de gente importante que está ahí atrás, que nos ayudan a que las cosas salgan bien. Y todo esto entre César, Manu, Maffer y tu servidor, pues la verdad es que sin quererlo hemos encontrado la forma de hacer los personajes que a la gente le gusta. O sea, a la gente le gusta que Manu y yo nos estemos agarrando del chongo. Pero la verdad es que hay que decir una cosa que me parece importante es, Manu tiene su punto de vista y lo defiende. Yo tengo el mío y lo defiendo. Manu sabe cómo picarme y sabe cómo sacarme la pasión. Y creo que a la gente le gusta ver que nos demos agarrones. Pero la gente lo que no sabe es que Manu y yo nos tenemos mucho aprecio, nos queremos mucho. Sí,
claro.
Y es muy chido que de repente puedas tener un desacuerdo con tu cuate y que al final de cuentas pues, todo se quedó en esa discusión y tantán.
Y pasa mucho en todos los deportes, ¿no? No nada más en este tema. O sea, yo también creo que ustedes que han estado también alrededor de que ya llevan muchos años en estos medios, pues también se han dado cuenta que estas diferencias siempre han existido. Creo que hoy en día sí están más fuertes, no sé qué opinan ustedes, con el tema de Checo Pérez. O sea, creo que sí, no es muy difícil estar en el gris con el tema de Checo. O sea, o eres blanco o eres negro, ¿me explico? Sí. Entonces, eso es lo que da muchas veces como el nervio de decir, ¿cómo doy una opinión neutra hacia el piloto mexicano sin que se me venga toda la gente
sin encima? Que me odien.
¿Sabes claro. qué? Ese es un riesgo que tenemos que correr. La verdad es que a la gente no le gusta muchas veces lo que yo digo de Checo. O sea, la gente realmente cree que Checo llegó a ganar un campeonato mundial. Y yo lo he dicho desde la primera vez, Checo no llegó a eso. Checo llegó a desarrollar una plataforma para Max Verstappen. Y la gente quiere decir, sí, Checo llegó a ser campeón del mundo y tiene la oportunidad porque empezó muy bien en el 2023 y todo. Pero la verdad es que sabíamos que eso no iba a pasar. Lo del auto idéntico, la base sí, pero los aditamentos como el alerón trasero, los faldones, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que va en el piso, el fondo del auto, pues sí cambia en algunas cosas y hace grandes diferencias porque tiene que ver con el estilo de manejo del coche. A Max Verstappen no le importa si el coche se va de cola, pero si el coche se va de cola con Checo, se vuelve loco porque él necesita que apunte. Entonces, son maneras diferentes de adaptarte al coche y todo lo demás. Y que yo, que he tenido, la verdad, la fortuna de estar en las carreras por ya más de 20 años, pues te das cuenta de qué se puede y qué no se puede. Y cuando yo lo digo, la gente se alebresta.
Se enoja.
Sí, se enoja muchísimo, pero tampoco les voy a mentir y les voy a decir, sí, llegó para ser campeón, porque la neta es que yo sé perfectamente bien que no es cierto. No llegó para ser campeón. Y es más, te la voy a poner muy fácil, Raúl. Tú siempre has estado metido en la mercadotecnia, los dineros, etcétera, etcétera. Si tú me estás pagando 60 millones a Max y 20 y bueno, y 12 millones a Checo, ¿a quién le vas a dar todo para que haga el resultado? ¿Me explico?
Al de 60, sí, no,
exacto.
Claro.
Exacto. Entonces, no es que quiera ser mala onda, pero una, Max Verstappen es muy joven, tiene un techo muy alto todavía para seguir aprendiendo y mejorar, mientras que Checo a sus 33 años, pues lo único que tiene realmente es la experiencia para desarrollar una plataforma, para hacer mejor el auto, y yo no creo que le hayan dicho, sí, vas a tener la oportunidad de ser campeón del mundo. Con ese sueldo no creo.
Sí, no, seguro. Oye, oye, Sam, para ti, ¿cuál fue el mejor momento del año en la Fórmula 1 y para Sam Reyes?
Ay, Dios mío, me la pones un poquito complicada, pero yo creo que el momento más emocionante para los aficionados que siguen a Checo fue la victoria en Jeddah. Sí. Creo que esa ha sido tal vez la carrera que más llamó la atención por ese sentido. Y por el otro lado, digo, no quiero ser grosero para los que les gusta Checo, pero yo creo que tal vez uno de los momentos más interesantes fue el Gran Premio de Miami. Checo lanzado desde la pole, Max Verstappen viniendo desde prácticamente la cola, alcanza a Checo y lo rebasa, y de ahí se tiene una debacle importante. ¿Por qué para mí es importante? Porque se demuestra que Checo puede tener fallas, que es humano y que se puede equivocar, y que tuvo un problema mental fuertísimo del que se tuvieron que recuperar después de Qatar, que él dijo que era la peor carrera del año para él, y que de ahí se redibujaron para regresar. Y creo que eso es importante porque nos deja ver que Checo, como dice su frase, ¿no? Never give up.
Never give up.
No bajó las manos para tratar de recuperarse. Y a pesar de que la gente dijo en México, no, pues el Checo ya no sirve para nada, porque mira, lo que sea, Checo tenía que arriesgarse a algo. Y yo, te acordarás cuando estuvimos juntos en el programa, yo creo que Checo tuvo su última oportunidad de ganar el Gran Premio de México este año. Sí. El año que entra yo lo veo muy complicado, la verdad.
Y, 100% de acuerdo.
Y para serte honesto, es nada nos gustaría más que ganar en México por la fiesta que se va a hacer. Pero tampoco lo veo fácil. Ojalá que se pueda seguir recuperando y que recupere toda esa confianza que necesita, porque eso haría más interesantes las cosas. Creo que si Checo presiona a Max, va a hacer que Max sea mejor y que el equipo mejore en todos los aspectos.
Sí, porque justo lo que hemos platicado durante todo este especial es la fuerte diferencia que existió entre ellos dos, ¿no? O sea, no ya no es un tema de que si Max Verstappen es altamente mejor, sino que Checo Pérez también tiene el mejor coche de toda la temporada y la diferencia es abismal, ¿no? Y platicando de este tema de Checo, ¿qué calificación le darías tú a toda su temporada, esta temporada en específico?
Híjole. Yo le daría un 7 por todos por todos los malos resultados que dio por su problema mental. Pero también tendríamos que ver que el año pasado tuvo más puntos que este.
Sí.
Pero este año fue mejor en cuestión del resultado final, que hizo historia convirtiéndose en subcampeón mundial.
Y también porque se dividió muchos puntos, ¿no? En la media tabla, ¿no? Fue mucho más peleada.
Competitiva, sí.
Exacto. Ahora, hay que recordar otra cosa. Si Checo llega a ayudar a Max Verstappen, es para evitar que pase algo como lo que sucedió en McLaren cuando tuvieron a Prost y Senna, ¿se acuerdan? Que tenían dos grandes gallos en el gallinero y se estaban dando hasta con la cubeta y la competencia estaba muy cerca de ellos. ¿Por qué? Porque ellos dos estaban buscando resultados para sí. Yo creo que es muy difícil cuando tienes a dos gallos, como en este momento McLaren, que tiene a Piastri y a Lando Norris, que los dos están haciendo lo máximo posible porque permiten que los demás se vayan acercando. En cambio, cuando tienes un gran piloto y un escudero detrás que lo cuide, ya recordamos el 2021, ya tenemos 2022, y con todo y todo, estirones y jalones, también Checo hizo su parte este año.
Y el ejemplo más claro, ¿no? Hamilton, Mercedes y Bottas. O sea, ese trío dinámico.
Fue la dupla más ganadora. Ha sido la dupla más ganadora en la historia de la Fórmula 1. Así de fácil. Así.
Y ¿sabes qué? Contrastó, por ejemplo, con esa dupla que hizo con Nico Rosberg, porque Nico también iba por lo suyo. Claro. Se acordarán esa tremenda guerra que hubo entre los dos.
16.
Porque estaban tratando de quitarse la victoria. Y la verdad es que lo que hicieron fue que permitieron que los demás se acercaran. Ahora,
permitieron que Max Verstappen ganara su primera carrera, ¿no? Es que se tocaron en España.
Exactamente, justamente. Hicieron historia por eso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, una de las cosas que vimos este año es que toda la competencia está acercándose muchísimo a ellos dos. Ya alcanzaron a Checo.
Sí.
Si te das cuenta, alcanzan a Checo, pero ya Max Verstappen no gana por 30 segundos ni por 20 segundos. Ya gana por menos. Significa que los demás están evolucionando y se están acercando. Y el año que entra va a ser muy calientito entre Mercedes, Ferrari, obviamente McLaren. Red Bull. Y vamos a ver qué trae McLaren, porque creo que calladitos dieron pasos bien importantes.
No, bien ahí fuertes.
Ahí van.
Bien fuertes. Y tu perdedor de esta temporada, o sea, si tuvieras que darle un premio, un jitomatazo al perdedor de esta temporada, ¿quién sería?
Yo creo que el drama llegó directamente con Nick DeVries.
Sí, claro.
Me duele mucho porque creo que su palmarés era tan grande que prometía tantas cosas después de esa tremenda carrera donde se mete a los puntos en Monza el año pasado, que prometía que este año podía hacer cosas mejores, pero resulta que ya cuando llegó a la Fórmula 1 terminó fuera de la máxima categoría.
Sí.
y bueno, es una lástima por ese lado, pero pues también hay que decirlo, también la Fórmula 1 es muy ingrata y eventualmente vamos a volver a tener personajes como este. Ahora, hay algo que me gustaría también decir, porque creo que fue un ganador o un racing corona. Liam Lawson demostró lo que es capaz de hacer en la pista con un coche súper inferior a los demás.
Sí, claro.
100%.
Que tiene una mentalidad ganadora y que además tiene una habilidad muy por encima. Y creo que si juntan a Liam Lawson con Max Verstappen, Red Bull sería implicada directamente.
Por esa competencia de lo
puede
que hablabas,
ser,
¿no?
Sí, 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 exacto. Puede ser, sí, la verdad.
Uy. Oye. Sam, perdón, ajá. Raúl. Tú dime.
No, pues la pregunta que les hacemos a todos.
Es que tenemos una pregunta muy importante antes de que nos vayamos. Y es, si tú tuvieras que pedirle un deseo a Santa relacionado con la Fórmula 1, ¿cuál sería? Puedes pedir lo que tú quieras.
No alcancé a escuchar, Raúl.
Si tú tuvieras un deseo que le pudieras pedir a Santa, ¿qué sería relacionado con Fórmula 1? Lo que tú quieras.
Que Checo Pérez gane en México. Es mi más grande deseo. Ese es mi más grande deseo, que Checo Pérez gane en México y que le dé a los aficionados mexicanos esa cucharada de azúcar que necesitan después de haber tenido una temporada tan difícil, donde lo criticaron tanto, lo vapulearon, le pegaron por todos lados, lo criticaron muchísimo, y creo que si Checo por lo menos gana el Gran Premio de México, creo que se podría retirar al filo de la máxima categoría.
100%, 100%, sí. 100%. Estoy de acuerdo contigo, Sam. Oye, Sam, pues bueno, mira, la verdad es que este es un especial, es un programa muy, muy corto, pero por favor platícanos dónde te pueden seguir nuestros coquiperos, dónde te pueden ver.
@ Sam Reyes H en Twitter e Instagram, bueno, ex Twitter e Instagram, y por supuesto que bueno, pues lo que estamos haciendo en Televisa Univisión, generalmente para los espacios noticiosos de TUDN, pues ahí estamos también trabajando, y por supuesto siempre que tengan dudas o cuestionamientos y todo, por supuesto que les voy a estar respondiendo con mucho gusto.
Muchísimas, muchísimas gracias, Sam. No nos queda más que agradecerte, mandarte un gran abrazo y que tú y tu familia tengan unas muy felices fiestas.
Igualmente para ustedes, muchachos. La verdad es que déjenme, pues salgo aquí, porque con todas estas luces que tengo de la comida de fin de año, quiero desearles a todos que la pasen muy bien, que tengan mucha salud, que haya mucha paz, que la pasen increíble y sobre todo que el año que entra sea mejor para ustedes en crecimiento, que la gente lo siga viendo, porque también hay que decirlo, los creadores de contenido como ustedes hacen falta para que la gente crea en la máxima categoría de una manera todavía más informada, porque creo que es eso de lo que se trata.
Muchísimas gracias, Sam. Muchas gracias, Sam. Sigue disfrutando.
Claro. Disfruta. Bye,
abrazo
bye.
Grande. Bye.
Y, señoras y señores, el momento estelar llegó. Mil nada más y nada menos a quien tenemos al señor Alex Escalera.
No, hombre,
bienvenido,
me sonroja.
A esta tu casa.
No, hombre, muchas gracias, de verdad siento, ya te lo dije yo, se los vuelvo a decir, amigos, un honor de estar en este podcast aquí con ustedes, grandes amigos, grandes personas, y pues nada, bien feliz.
El honor es todo nuestro, porque además te vamos a decir algo justo en vivo. Y a
es una sorpresa, es una sorpresa. Cada año...
Nosotros...
Bueno, yo le platico y ya tú dices, ¿no? Okay. Cada año hacemos los premios Pitbull.
Ok.
Y hay evidentemente varias categorías. Uh-huh. Regina, ahora sí tú platica el
en la que votan muchísimos coequiperos de todo el mundo. Y una de esas categorías es... ¿Quién es tu creador de contenido favorito de Fórmula 1?
No me digan eso.
Y has ganado
no, el premio Pitbull no al ganador del año 2023.
Muchas gracias, oye. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, a los que votaron. Qué bonito siento, oye, yo no sabía.
A los
¿qué
tal, Sí, la verdad, te voy a decir una cosa que estuvo reñidón.
¿En serio?
Sí, 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 fue
así. Di nombres.
Entre dos.
Final,
estuvo...
final del 2020. Así, de empatados, y en el lunes así te fuiste para arriba. Sí. Tú y Valentina Peña.
No manches, sí, pues sí. Es que Valentina es increíble también. No, pues muchísimas gracias a todos los coequiperos, a ustedes. Oye, no sabía, qué bonito siento, o sea, de verdad siento muy bonito. Como...
Te lo queremos, la verdad es que no te habíamos escrito porque te lo queríamos decir aquí en vivo. La verdad es que es un honor y nos dio de verdad mucho gusto que ganaras. De verdad.
Muchísimo, muchísimo.
Cuando vimos el resultado así, nos estábamos grabando Regina y yo. Ah, y fue una sonrisa muy, muy padre.
Merece, eres tú, 100%.
Sí, sinceramente.
Ay, muchísimas gracias. ¿No? No me quiero poner sentimental en vivo.
Pero sí, porque es un programa navideño. Y
es el programa.
En este programa especial navideño de Pitbull, te queremos hacer dos preguntas.
A ver.
Una es, a lo largo de este año que te fue maravilloso, ¿no? Uh-huh. Pero queremos saber cuál fue tu momento favorito del año para Alex Escalera y cuál fue tu momento favorito del año en la Fórmula 1. Primero de tu vida y luego de la Fórmula 1.
Yo creo que de mi vida como Alex Escalera, pues podría ser cuando me llegó la invitación para ir al Gran Premio con Red Bull, porque fue pues un sueño que yo tenía desde 2021. Desde 2021 lo vengo manifestando, que quería trabajar con Red Bull y quería trabajar con Red Bull. Quería el patrocinio. Lo busqué por muchas maneras y pues finalmente llegó y me puse muy, muy feliz. Y cuando llegó, pues fue en grande. O sea, fue de que invitado y luego de que, pues, viáticos y que la suite y que el mensaje. No, o sea, fue increíble. Todo fue increíble. Yo creo que ese es mi highlight del año. Que ha sido un año fantástico, o sea, increíble. Y pues yo creo que mi momento favorito de Fórmula 1, uff. Fíjate que no, esta temporada no es como que nos regaló mucho, o sea, nos regaló.
No manches, yo siento que sí.
Bueno, a lo mejor pues, de como temporada no, pero momentos sí. Pero yo creo que el que más viví con emoción, uff, yo creo que podría ser Mónaco, por la que no sabíamos de qué iba a pasar y si Alonso ganaba. Estaba yo muy emocionado hasta que pusieron medios, ¿verdad? Yo creo que Regina también se va aquí a enojar recordando eso en vez de intermedios. Pero Bakú, yo creo que Bakú fue mi momento favorito cuando ganó Checo. Yo creo que es el momento más feliz, porque real yo fui de los que dijo, pues real hay opciones de que sea líder del mundial, o sea, llega a un punto, dos, no me acuerdo cuántos de Max.
Estaba a tres o cuatro y sí. Seguía Miami, ¿no? O sea,
y seguía Miami, y Miami con pole position. Yo dije, hay opciones reales. A lo mejor no gana, pero que lidere un momento. Claro. Dije, wow. Y Bakú fue para mí increíble. O sea,
sí, muy buenas.
Yo creo que para muchos fue un momento feliz. Porque aparte fue una buena carrera.
Sí, 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 sí.
¿Y tu momento no chido? O sea, todo lo contrario.
¿De mí o de Fórmula 1?
De Fórmula 1.
De Fórmula 1. Yo creo que. Pues yo creo que la carrera de Miami se me hizo aburrida. se me hizo sin chiste. Se me hizo como de que este año va a ser igual. Me cayó el golpe de realidad.
Y de ahí sí, le cayó un poco, sí, ¿no? Sí. También, Checo. O sea, fue como cuando.
Sí, sí, sí.
Todo se derrumbó.
De ahí se vino todo para abajo, porque yo creo que fue Mónaco, ¿no? Cuando chocó en clasificación y es cuando ya
sí.
Todo se derrumbó.
Sí, literal, pero todo.
Lamentablemente.
Oye, Rex, ¿tú qué le querías preguntar a Alex Escalera? Porque aquí me dijo, yo le quiero preguntar.
Quiero preguntar muchas cosas. No. Una era, ¿cuáles son tus momentos favoritos de Fórmula 1? Y otra es, ¿cuál es el peor? Pero yo quiero preguntarte... Respecto, yo sé que te gusta mucho Mercedes y todo, pero yo también creo que antes que nada somos mexicanos y tenemos que hablar de Checo Pérez. ¿Tú crees que Checo Pérez, ahí te va la pregunta, puede ser un poco controversial, ¿tú crees que Checo Pérez tuvo una muy buena temporada por haber obtenido el subcampeonato? ¿O crees que en realidad la diferencia que tuvo con Verstappen no debió de haber pasado en primer lugar? Teniendo el mejor.
¿Tú me quieres meter aquí en líos y que
lo hemos dicho todos
y a todos?
No
me vote. ¿Y qué calificación le pones al año de Checo?
No, yo no creo que sea una muy buena temporada de Checo. O sea, yo no la califico. Mira, yo la califico con un decente. O sea, ha de ser un 7. Pasó. Cumplió.
Panzó.
Hasta ahí. Ándale. Panzó. De que no reprobó porque sí tuvo su campeonato reprobado. Hubiera sido el tercero.
Claro, sí.
Pero siento que no, o sea, es que esa diferencia no debería, ok, que está lo de que Max, el coche está de que de la parte de atrás más flojo y que se debe adaptar, ¿no? Pero es que es eso, se debe adaptar. No, ya vimos que se puede adaptar a finales, o sea, a finales es cuando empieza de nuevo, pero no veo yo que sea excusa para andar diciendo, ok, pues que Max Verstappen casi te dobletea de puntos y casi pierde el subcampeonato. Entonces, no hay excusa, o sea, no hay excusa. Para mí pasó, cumplió, pero hasta ahí. No puedo decir de que, qué gran temporada de Checo.
Sí, lo que yo he dicho y que me mentaron la madre es que, pues en realidad el RB19 fue tan bueno que aún sí, siendo muy malo el año, ajá, Checo fue justo subcampeón. O sea,
exactamente. Fue el RB19 el que salvó las papas, o sea, también Checo en sus carreras, ¿verdad? O sea, pero sí fue por eso que todavía se salvó con 5 carreras malas, todavía Hamilton y Alonso no se acercaban.
Sí.
Pero
sí,
fue por eso. Y es más, pues la descalificación hizo que Checo tuviera un respiro, la descalificación de
sí,
Hamilton.
Sí, claro. Sí.
Porque
sí,
claro, si no, hubiera se nos venía la noche.
Un infarto en Las Vegas nos hubiera dado cuando sí, claro, pasaron a Checo, ¿eh? Mm. Te lo juro.
Sí,
estaremos
sí,
hablando de una tragedia.
100%.
Oye, Alex. Bueno, no, dale.
¿Qué siempre decimos? Oye, Alex. Mi querido Alex. Creador de contenido, te invita a Red Bull este año a la Fórmula 1. Estás también en otros programas, invitado especial de muchos eventos. ¿Cuál es tu meta para el siguiente año? ¿Qué es lo que tú
quieres lograr? Oye, esa es muy buena. Año? Estar en Pitbull, fíjate, eso sí es una meta, estar en Pitbull en un capítulo entero.
100%. Sí.
Lo firmamos, ¿en qué carrera quieres?
Aparte siento que he hablado contigo tanto de Fórmula 1 que yo daba sí, por hecho que ya habías estado, o sea, dije, no, pues ya está.
No,
o sea,
yo también daba por hecho, pero ahorita que entré sí dije, es mi primera vez aquí, pero no, yo creo que...
¿Quiénes son estos?
Sí. No, mi meta para el próximo año es ambiciosa, es grande.
¿También?
Es ir a mínimo 5 carreras diferentes el próximo año. Mínimo. Es un proyecto que tengo, pero la que debe ser sí o sí, me doy por bien servido y así no voy a ninguna más, es Mónaco. A lo mejor okay, no es la mejor carrera en cuanto a tele, pero siento que es una experiencia única, o sea, es Mónaco.
O sea,
¿sí?
Mónaco una y 4 que todavía no sabemos, o sea, de las que irías.
Eso es mi meta, ese es mi proyecto.
Y ahí te va. Si tuvieras que agregar 2 carreras al campeonato de Fórmula 1, ¿cuáles serían? No importa si hay autódromo o no en esa ciudad o en ese país, pero ¿dónde te gustaría que la Fórmula
1 presentara? Ah, ok. Ah, va. Yo ya iba a decir Malasia y Turquía, pues por los autódromos, pero si no hubiera, pues yo agregaría el de Cancún, que se nos quedó corto. O sea, y otro en Torreón, ¿por qué no? Aquí al lado.
El Gran Premio de la Laguna. Imagínate, bueno. Gran Premio de la Laguna presentado por Lala.
¿No? Oye, estaría bien, ¿eh? Mala idea no sería y me quedaría calado y ustedes tendrían ya casa donde hospedarse.
Ah, eso. Es.
¿Qué tal?
Gran Premio por de Torreón 2016.
Por eso queremos mucho a Alex, porque de verdad, digo, no lo digo porque está aquí, pero es de los más amables sí, que conozco que hacen contenido.
Eres increíble, la neta.
La verdad.
O sea,
me van a chiviar.
No, te lo juro. O sea, yo siento que muchas personas me han llegado a preguntar como, oye, ¿y conoces a Alex? ¿Y es buena onda? ¿Te llevas bien con él? Porque pues tienen otro podcast y así. O sea, como que mucha gente intenta como...
Sí, como que se poner
esa rivalidad. Y ajá, al contrario, es como, no manches, es un tipazo. O sea, lo queremos un buen. Nos da muchísimo gusto que le vaya bien. O sea, y sabes que siempre que te vemos la pasamos bomba, entonces...
Pues nos veremos entonces en Fórmula E, yo creo.
Fórmula
¿no?
E, sí, nos
y
queda Fórmula
E. Por supuesto, nos vemos
en la reunión, E. Es la reunión 100% de todos. O sea, sí, esa sí no podemos faltar.
¿Sabes qué me gusta? La verdad, digo, y voy a ahorita hacer un comercial. Me gusta que cada año crece más esa comunidad,
sí,
¿no? La foto
justo
es más grande cada año.
Ah, quiero ver cómo, creciendo.
Quiero ver cómo es la foto, porque han salido muy buenos, o sea, han salido creadores de contenido muy buenos. Ahorita uno que se me viene a la cabeza, bueno, 2, por ejemplo, está Del Bosque. Y Enrique del Bosque.
Ese.
No lo conoces. Bueno,
el Bandita.
Es uno que apenas empieza. El Bandita, sí.
El Bandita.
Sí.
El que acaba de estar aquí.
Y Mau Curi.
Mau Curi no tengo
tipazo,
el gusto.
No manches. O sea, les voy a decir que yo no sabía quién era y me salió un video de él en Austin que decía como, ¿qué hiciste con tus ahorros? Y salía bailando como Rusty. Y me maté la risa y dije, ¿quién es este hombre que me está dando muchísima risa? Empecé a ver un buen de videos de él que me gustaron un buen. Y luego como a los 4 o 5 días fue su fiesta. Y ahí lo conocí, me acuerdo que fue. Dije, ajá, no puede ser que yo estoy no faneando. Nunca había faneado con otro.
Ahí andaba, creador. Andaba la
y
fiesta.
Dije, wow, tipazo.
No, no, es increíble. O, por ejemplo, Ramón de la Gala y Diana. Uh-huh. La pareja increíble que hace unos sketches divertidísimos, sí, ahí van a estar. Entonces te digo, me gusta porque la foto va, o sea, la esta va creciendo, o sea, y me da risa porque si hay, cuando lo comento o así, o sea, si hay gente que me ha comentado que voy a estar ahí yo en esa foto pero en 2025, o de que me preguntan de que, ¿cuántos seguidores se necesitan? Es que no es de seguidores, es de que andes no. haciendo contenido y que se note que pues
yo
allá
soy la
andas,
prueba
¿no?
de que no son los seguidores.
No, claro que sí. ¿Cuántos coquiperos no hay?
Ah, coquiperos es un chorro. Pero,
ah, ya ves.
Pero tío lovers, muy poquitos. Tío lovers. No, pero la verdad es que te voy a decir una cosa. Algo que me ha dado muchísimo gusto de Pitbull es que hemos hecho una gran familia. O sea, la neta es que ahí andan los coquiperos para arriba y para abajo y todo comentan y todo hacen. La verdad es que es una muy buena familia. Pero te tengo que hacer una pregunta muy importante, porque aparte de que estos son unos programas muy cortitos, la pregunta más importante y la que le hemos hecho a todo y la que quiero que me contestes con toda sinceridad. Si hoy le pudieras escribir en una carta a Santa cualquier deseo relacionado a la Fórmula 1 para ti o para cualquier piloto, para lo que sea, ¿qué le pedirías?
Mira, para mí pediría pues poder manejar un Fórmula 1, o sea, sí me gustaría.
Qué padre.
La experiencia, a lo mejor y no el Fórmula 1 actual, pero por ejemplo esas experiencias que están de que en Abu Dhabi o en Francia, sí, el Alpine, manejar uno de esos sería mi experiencia de vida, está en mi bucket list, de hecho, espero lograrlo, pero eso sería como mi deseo a Santa, y si es para alguien, algún piloto, uy, fíjate, aquí me divido, no sé si la octava de Hamilton o el primero de Checo.
La 33.
El 8, yo
también.
Yo pediría el
8. El 8, yo creo que yo también pediría el 8.
Ya sabemos que aquí se juntan. ¿Cómo va el dicho? Dios los hace y ellos se juntan. Y
efectivamente.
Pero fíjate que algo que me gusta mucho es que pues, no nos da pena, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que si digo que no le voy a Checo.
Ay, no, hombre.
Entonces, no. Yo digo de Hamilton todo el tiempo. Y yo subo y lo pongo en podio.
No, yo sé. Por eso lo digo, que no nos da pena a nosotros.
2016 el autódromo era territorio de Hamilton. Sí. En el Gran Premio de México, yo me acuerdo.
Hamilton le decían algunos. Pero sí. Oye, Alex, pues antes de irnos, y pues agradecerte, evidentemente, que hayas venido a este especial navideño de Pitbull, queremos desearte para ti y tu familia, para tu novia también, las mejores de las fiestas, mandarles un abrazo muy, muy caluroso. Y pues dinos, por favor, si hay alguien que no te conozca, que evidentemente todos los coquiperos saben quién eres, pero pues a lo mejor la mamá de no sé quién.
Es el favorito de los coquiperos, literal.
No, exacto, eres el favorito de los coquiperos, ¿cómo no te van a conocer? Dinos dónde te podemos seguir y ver.
Me pueden seguir como Escalera F1 en todas las redes sociales. Menos
así como aparece en pantalla.
Sí, como aparece en pantalla, de hecho. Menos en Twitter. En Twitter estoy como Alex Escalera 17. Ahí andamos en Twitter también, ahí ando tuiteando y pongo cosas. Lo primero que se me viene a la cabeza, entonces a la gente le da risa. Bueno,
así está, espero. ¿No?
Alex Escalera 17, sí, así en Twitter. O en X, pues. Y pues nada, también quiero aprovechar para agradecerles a ustedes, porque sí, tipazos, amigotes, de los mejores que me han recibido, porque pues cuando yo empezaba también, ustedes me recibieron muy, muy bien y pues nada, siempre han sido muy, muy buenos amigos. Y a todos los coequiperos, pues muchísimas gracias por lo de, pues votarme como su favorito, sí, por el premio, porque de verdad pues siento muy bonito, o sea, no crean que es como de que, ya lo sabía, no, de verdad, yo lo sigo sintiendo muy bonito y es como pues, un muy raro sentimiento, pero bonito, o sea, me refiero a que es muy bonito, porque
totalmente
no me acostumbro a esto.
Totalmente merecido. Y mira, acostúmbrate porque vas para lejos, va para largo, Ha crecido muchísimo todos tus proyectos en un año, que yo creo que el próximo año van a crecer todavía el doble, y nosotros felices de acompañarte aquí como amigos en ese camino, la verdad.
No, hombre, muchísimas gracias por invitarme. Me merezco, bueno, me merezco
un programa entero.
Sí. Oye,
sí, deben el 100%.
Arreglado. Arreglado, ya tú escoges la carrera cuando quieras, nos tocas y abrimos la puerta, no pasa nada. Y pues también que los que no han escuchado, pues vayan a escuchar Final Lab, ¿no? Que también es tu.
Ándale, sí. Y también ustedes, bienvenidísimos a Final Lab cuando quieran.
Ay, sí, cuando gracias. Un día de estos vamos a darles clases, no se preocupen. No es cierto.
Hey, por cierto, también los quiero felicitar. Me sorprendió mucho, creo que fue el episodio pasado de ustedes, que se ve que ya lo tienen en video en Spotify.
Sí, me lo aventé esto está todo. En video. Esto es en video.
Andabas, mira, pues qué bien. Ahí voy a andar también viéndome. Pero andaba cenando, los andaba viendo y dije, es que en video se ve increíble. Entonces,
sí, está divertido en video.
Se ve muy, muy bien.
A mí me choca, todavía me doy pena.
No, ¿cómo?
Pero está padre. Es que fíjate que normalmente dices, puta, tengo horrible voz, pero
te no soportas.
Pero imagínate decir, tengo horrible voz y aparte estoy horrible, dale gorro.
Raúl no es la persona que era cuando empezamos a hacer esto. O sea, de verdad, yo me acuerdo una vez que fuimos a grabar un video al departamento de alguien y no podía ponerse frente a una cámara. O sea, no podía hablar, se le olvidaban las cosas, tartamudeaba, o sea, a ese nivel.
Sí.
No, y ahorita la confianza, el porte que tienes, oye, envidiable. Míralo.
Pero bueno... Mi querido Alex, otra vez un abrazo, mil gracias por estar aquí, de verdad.
No, gracias.
Para nosotros un honor y pues estamos en contacto, feliz año y nos veremos muy, muy pronto.
En enero, en Fórmula espero verlos. Claro. En foto ahí, con ustedes no puede faltar.
Ahí estamos este año.
Gracias por la invitación, los quiero
siempre.
Mucho.
Siempre, bienvenido.
Bye, bye.
You're free to race.
This is us! Come on!
¡Ay, ay, ay!
¡Hey!
You each got on the podium.
Stop inventing.
Everyone!
Yes, sir!
Checo, you have won Monaco.
Vamos!
My first race winning Formula One under Ferrari.
Thanks, Verstappen.
You are world champion. We are world champions.